tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast en el que haremos una revisión de lo que debe ser esta jornada 6 del fútbol mexicano de este Guardianes 2021 y, por supuesto, darle una testereadita. No lo merece ese equipo chico, no lo merece, pero hay mucha gente ahí que alborota porque, bueno, es el segundo del mundo. Ay, esa no cabe duda que si Einstein hubiera tratado de perfeccionar la teoría de la relatividad abundando y ahondando en el tema muy puntualmente del fútbol mexicano, se hubiera llevado un chasco. Todavía estaría inmiscuida haciendo cálculos para tratar de eficientar aquella situación. Pero bueno, vámonos a... ¿Quieres hablar primero, Elizabeth Patiño? Déjame recordar al auditorio que, como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Quieres abordar algo sobre Tigres? ¿Eres de los que van a asegurar que es realmente exitoso el paso de Tigres como segundo lugar de la Copa Mundial de Clubes? ¿O eres de quienes creen que, pues, Tuca, nuevamente dando muestras de su acobardamiento, pues simplemente tuvo más miedo que el que debería de tenerle a un equipo del Bayern Múnich que tenía 4 ausencias importantes? Pero bueno, pues esa es la dimensión de su propio miedo. Te escucho, Elizabeth Patiño.
Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto que la gente se una con nosotros en este viernes de podcast. Pues yo creo que ya se ha dicho mucho de este partido. Honestamente, creo que Tigres hizo lo que pudo con lo que le alcanzó, con lo que viene trabajando hace ya muchos años el Tuca Ferretti, ¿no? No creo que esperáramos una versión tan distinta. Por supuesto que de pronto ese sabor amargo viendo un partido de fútbol de que dices, bueno, faltaban 15, 20 minutos, ibas perdiendo 1-0. Pudiste haber intentado un poquito más, ¿no? Tenías opciones en la banca, como un Leo Fernández, que a lo mejor si entraba, ya había jugadores con mucho desgaste, como el caso de Carlos González. Pero bueno, la estrategia del Tuca fue, de aquí no nos vamos con un marcador que nos termine avergonzando, ¿no? Nos protegemos lo mejor posible. En temas defensivos, creo que el equipo hizo un esfuerzo importante. El técnico del Bayern, Flick, leyó perfectamente que era muy importante para Tigres lo que pudiera circular por medio campo y ni Carioca ni Guido Pizarro, pues evidentemente pudieron brillar o destacar por el buen trabajo que se hace ahí en el medio campo del Bayern, donde adelanta a Alaba. Pero bueno, Rafa, es que no fue sorpresa. Sorpresa hubiera sido a lo mejor que Tigres hubiera ganado, ¿no? Pero vimos lo que se esperaba en el presupuesto, un equipo que iba a resistir hasta el final, que iba a defender bien, que me parece que labores defensivas, por ejemplo, a un Dignac, a un el mismo Aquino, ¿no? Jugadores que no los ves de pronto con esa función, bueno, pues hicieron mucho sacrificio, pero esto es Tigres, o sea, no tendrían por qué reclamar ni molestarse. Te noto decepcionado del Tuca Ferretti pensando en que si no ha cambiado en los últimos 10 años, ¿por qué crees que iba a cambiar en este tipo de partidos? Creo que era algo que se esperaba y que al menos, bueno, Tigres se va tranquilo. ¿Por qué? Porque no fue goleado por este equipo que es uno de los mejores del mundo en este momento. Ahora, que se empiecen a comparar con el Barça y que el Barça lleva perdiendo por 3 goles o por 4 goles, son planteles distintos, son estilo de juego distintos y no te puedes comparar. Tigres hizo lo que le alcanza para el nivel del fútbol mexicano. Nada más, Rafa, porque si de pronto teníamos esa idea de que podías llegar a ser muy valiente, pues tú hubieras comido 7, 8 goles seguramente, ¿no? Que es lo que creo que Tigres evitó a toda costa. ¿Tuvo miedo? No lo creo. Siempre el Tuca Ferretti juega de esta forma.
Bueno, yo la verdad es que ya durante toda la versión del miércoles hice bastante.
A un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
En fin, así que tomando en cuenta pues la pequeñez de la travesía de Tigres, vámonos mejor metiendo a lo que debe ser esta jornada 6 del fútbol mexicano, que lamentablemente, déjeme decirlo, el comité de bienvenida no es nada agradable para este viernes. ¿Por qué? Porque, bueno, Puebla contra Juárez, a alguien se le antoja verlo. Mazatlán contra San Luis, a alguien se le antoja verlo. Y tal vez Tijuana contra León, por ser el León, porque aparentemente ya va a querer empezar a mostrar de lo que está hecho, especialmente después de la sacudida extraña que le dio Chivas, y porque Tijuana a tiros y tirones, parece que finalmente Guede ya nos puede ofrecer algo cercano a lo que en algún momento manifestó con el equipo de Morelia. Pero el resto de los partidos programados para este viernes, tristones, Elizabeth Patiño, tristones, ¿eh?
Así como para ponerse muy cerca del televisor temprano, no, Rafa, ¿no? Con el Puebla Juárez, digo, realmente es un partido que a lo mejor no promete muchas emociones. Me gusta un poco más cómo juega Puebla, pero bueno, inclusive ya estuve escuchando algunas versiones de que hay algunos conflictos a la interna, que Ormeño y Omar Fernández no están muy contentos por lo que ha decidido el Arcamón de sacarlos en los últimos minutos, pero bueno, al final tienen, creo, los méritos, sí, para decirle al técnico por qué me sacas, porque cuando ha hecho estas modificaciones, Puebla no se ha visto bien. Entonces, pues veremos si se arreglan estos problemas internos que hay en Puebla. Y bueno, Juárez, este Juárez de Tena, pues la verdad es bastante gris. A lo mejor te puede llegar a sorprender, pero honestamente creo que Puebla podría quedarse con el resultado. Tienen por lo menos un estilo un poco más definido. Mazatlán, San Luis, creo que San Luis, por lo menos tiene un equipo más joven y está trabajando mejor que lo que es Mazatlán. Y Tijuana contra León. Pues lo importante para León es que está recuperando o está tratando de recuperar a jugadores que extrañan mucho, como el caso de Fernando Navarro, que pueda ir desde un inicio. Y de pronto lo que le costó, pero que pudo ajustar muy bien Nacho Ambriz y que creo que le va a volver a costar en el inicio de este torneo, el no jugar con un centro delantero, porque de pronto no apuesta mucho porque Gigliotti vaya de inicio, ¿no? Y menos después del quemón que les metió diciendo que lo mandaban con COVID. No sé si esto sea alguna cuestión como para decir, a ver, te vas a ir castigado a algunos partidos, pero Campbell sí es un jugador que le da muchas libertades, pero de pronto ante Chivas tuvieron una, dos, tres, y falta ese killer, ¿no? Veremos si de alguna manera puede contrarrestar un poco eso Nacho Ambriz, pero la buena noticia es que al parecer en este encuentro Fernando Navarro ya podría ir de inicio, que es un jugador muy importante, ¿no? Y que en esta versión de León de Nacho Ambriz sí se nota la diferencia cuando está y cuando no está Fernando Navarro. Ahora, ojo, Rafa, sí le ganó Chivas jugando bien, pero tampoco es que León haya sido aplastado o le hayan pasado por encima, ¿no? Creo que más o menos se ven destellos, aunque no tan efectivo como lo vimos en el torneo anterior.
No, y además hubo detalles que marcaron muy claramente el fondo de esta victoria de Chivas, como la misma expulsión, porque recordemos que incluso el León estuvo muy cerca de empatar el marcador, pero bueno, la expulsión de Tecillo terminó cambiando totalmente la historia. Bueno, le dedicaste más tiempo, sin duda, del que merecía. Le dedicaste casi 5 minutos a 3 partidos.
Bueno, Rafael, pero es que es viernes y es nuestro viernes, entonces tenemos que hablar algo de estos partidos, sí, pero, ¿no es cierto? A ver.
Perdemos rating.
Vemos la jornada.
La gente se va.
Vas a detener sábado, domingo y vas a ver que tampoco es tan distinto el menú.
No, a ver, yo creo que en el caso de Chivas contra Necaxa hay un poquito más de interés en ver si lo de Chivas fue una mentira absoluta ante León y las aguas vuelven a su cauce, o si realmente este equipo del Guadalajara ya finalmente entendió lo que tiene que hacer y entendido cómo lo debe de hacer. Ya empiezan los problemas porque a mí me parece que muy torpemente el nuevo coach, el nuevo asesor que tiene, Bernardo Angulo, se le ocurre subir una fotografía dando a entender que él era el autor del despertar del gigante, como empiezan a decir los chillahermanos, el despertar del gigante ante León. Y bueno, pues ahora resulta que los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva están enojados con Angulo por andarse colgando un mérito que no le corresponde. Yo no sé si va a continuar en la chamba, porque es evidente que un tipo que genera animadversión, cuando él debe ser el encantador de las serpientes, el encantador de víboras dentro del grupo, bueno, pues de repente que provoque ese cambio de actitud. Es decir, no puede, un motivador no puede vivir con el odio de los demás. Pero bueno, ya veremos qué ocurre con eso. Pero creo que el de Chivas contra Necaxa tiene ese morbo especial, por lo menos para estar atento. Con mucho rebasa los 3 partidos a los que les desperdiciaste tanto tiempo de tu vida hace rato, ¿eh?
Y sí, tal vez por morbo, Rafa, también por llama la atención el tema de si fue solamente porque era el campeón del fútbol mexicano y le jugaste de esta forma, o en realidad si hubo algún discurso. Honestamente, lo de Angulo, que a lo mejor con tu fuentecita de Guadalajara tengas más información. Pero a mí me platicaban que no fue ni siquiera del agrado de Vucetich, ¿no? Que lo termina decidiendo Ricardo Peláez, si te guste o no te guste, pues va a ser el coach que tal vez el equipo necesita. Pero ya cuando algunos jugadores y parte del cuerpo técnico no lo empiezan a ver con buenos ojos, y me parece tan tonto de parte de este coach, que te quieras colgar una medallita cuando apenas vas llegando, ¿no? Ahora, ya trabajó con Caixinha, con Cruz Azul, con Santos. No sé si los antecedentes realmente lo avalaban para llegar ahora a Chivas, pero...
¡Desesperación!
Rafa, es necesario, y más en Chivas, ¿no? Que son puros mexicanos. Yo de pronto no creo, estoy segura que el jugador mexicano no cree mucho en este tipo de cosas. Entonces, ¿no le alcanzó a Víctor Manuel Vucetich para convencer a este grupo de jugadores? Me parece que más que ayudar, estás exhibiendo al técnico.
A ver, el mejor motivador de un equipo es el propio entrenador.
Claro.
Si el entrenador no tiene un perfil, un cariz, como para poder hacerse cargo de eso, simplemente no lo va a poder hacer, y lo que debe de buscar es ayuda en uno de los propios compañeros de equipo. A ver, la mejor referencia que tenemos del fracaso de este tipo de aventuras de diván con jugadores mexicanos, lo vimos en la Copa del Mundo de Rusia.
Claro.
Es decir, llevaba a tres motivadores. Llevaba a Imanol Ibarrondo, el hombre que dice que en cada bellota hay un hermoso ciprés, un hermoso abedul. Tenía Gerardo Torrado, porque supuestamente toda la enjundia que tuvo de jugador se la iba a hacer llegar a los jugadores. Y además tenía a Rafa Márquez para que supuestamente él se hiciera cargo del vestidor. Lo cierto es que lo de Imanol Ibarrondo terminó siendo una farsa. Lo cierto es que lo de Gerardo Torrado ni lo dejaron hablar. Y lo cierto es que Rafa Márquez, no quiero decir quién le recomendó a Juan Carlos Osorio que le dejara el discurso del partido previo al juego a Alemania, porque va a sonar un poquito fatuo y arrogante de mi parte, pero fue lo mejor que hizo Rafa Márquez, cargar con el discurso de motivación antes del partido contra Alemania. Pero entendamos eso, de nada sirve un psicólogo que no entiende al jugador. Ibarrondo dice que jugó al fútbol, podría entenderlo, pero no se te olvide lo que alguna vez dijo el doctor Octavio Rivas en Raza Deportiva: espérate, son mexicanos, están programados al revés. Sí, entonces, para tratar con jugadores mexicanos hay que ser un exjugador mexicano y de mucho temperamento. Así que lo de Angulo, yo no creo que vaya a funcionar. De hecho, creo que ya arruinó su tarjeta de presentación, como dices tú, colgándose un milagrito que no le corresponde. Y yo creo que si Vucetich no es capaz de motivarlos y Peláez tampoco es capaz de motivarlos...
Entonces bueno, no pues tiene entonces, nada que hacer en Chivas, Rafa. Ninguno de los dos, ¿eh?
No, entonces tendría que llegar de un orden administrativo y presionarlos de otra manera, como ha tenido que hacerlo Peláez, ¿no?
Coincido en eso contigo. Si no eres capaz, el entrenador y Ricardo Peláez, que se ha presumido mucho, que trabaja bien, que habla con el jugador, que lo trata de encaminar por situaciones positivas, pues realmente yo creo que estás errando y que este coach de vida, y no es nada por tener algo en contra de un coach o un psicólogo o lo que quieran.
Creo que
al final todo suma. ¿Tú qué prefieres, un Dreyfus o un Bernardo Angulo?
Ninguno. No, la verdad es que insisto, a mí no me parece que este tipo de personaje se aporte nada al interior de un vestidor. A Chicharito le arruinó la vida. Digo, la verdad es que en una sesión que tuvo de preguntas y respuestas en Instagram, le preguntan: ¿extrañas a tus bebés? Y él confirma algo que era ya del dominio público, pero que no tenía una confirmación oficial. Sí, los extraño mucho. Pues sí, tiene un océano de por medio, tiene cerca de 7,000, 8,000 millas de por medio con respecto a ellos. Debe sin duda de sentirse muy triste.
Creo que están hasta Australia. Pero bueno, en este partido de Chivas me parece que Alexis Vega sería la modificación que ya tiene bien pensada Víctor Manuel Vucetich, y el que iría a la banca sería Angulo. El siguiente es América Gallos, Rafa. Tampoco me digas que la América Gallos te llama mucho la atención, ¿eh? Porque estabas criticando el menú del viernes, pero el sábado por ser América y Chivas, pero los partidos no son tan llamativos.
A ver, el morbo aquí está presente. Vamos a ver si el indiecito ya logró sacudir a su tribu. Pero ¿sabes qué? Yo sigo todavía insistiendo en Querétaro, más allá de esa perturbadora, nociva, perniciosa relación que en algún momento tuvo el Pite Altamirano con uno de los hombres que más ha enriquecido en el fútbol mexicano de manera aviesa y corrupta como Gustavo Matosas, pero más allá de eso me parece que lo que está haciendo por su cuenta en la cancha, y luego dice que él estudia mucho fútbol a través de los videos de La Volpe, Dios mío, pero aún así creo que lo de Querétaro no es tan malo. Lo de Querétaro tiene buenas intenciones. Entonces, ver a un América que todavía sigue esperanzado en que Roger Martínez sea su salvación y un equipo de Querétaro que está intentando con poquito colocarse, ahorita está en zona de clasificación, por eso le guardo un poquito de atención a este partido,
Puede ser, digo, al final creo que el Piti está intentando hacer un trabajo más o menos bueno, digo, para el plantel que tiene, me parece que no ha sido malo, más allá de lo que pasó con Cruz Azul, que fueron valientes y bueno, terminaron saliendo goleados, pero contra Pachuca el 3-1 termina siendo bueno y pudieron, creo que, haber sido más goles. Este jugador ecuatoriano Valencia ha llegado bien, aunque tú de pronto estás en contra de los viejitos de la liga, Rafa, y este con 35 años ha hecho buenas cosas. Madrigal, este jugador, de pronto dependen mucho, inclusive se hace presente con anotaciones, son ordenaditos, juegan bien de contragolpe, son rápidos, entonces pues puede ser un buen rival. De pronto a mí me llama siempre mucho la atención las declaraciones de Solari y me sorprende la poca exigencia o lo blandita que está la prensa, ¿no? Con el técnico de las Águilas. Habló del Olimpia, del rival de Concachampions, casi como si fuera el Bayern, ¿no? Que te ibas a enfrentar a un gran equipo, que te iba a exigir, en lugar de decir, bueno, somos América y tenemos la obligación y la responsabilidad de avanzar. Pero ya empezó a sacar el paraguas. América, no lo ha hecho mal, presiona bien, son ordenaditos, pero no mucho más, Rafa. Roger Martínez me platica en la linterna de Cuapas, está tratando de ganar la confianza de Solari, y quien empieza a decepcionar, pero que le dijo que quiere darle esa posibilidad de que le demuestre de qué está hecho, es un Giovanni Dos Santos. Honestamente, yo creo que lo de Giovanni va a seguir siendo más de lo mismo, ¿no?
Sí, a ver, y el mérito que tiene, y también lo positivo que tiene el equipo de Querétaro, es que tiene en general jugadores de desecho, jugadores que ya no encontraban acomodo en ningún lugar. Vemos hasta el gol de Antonio Valencia, que demuestra que para la liga todavía puede ser el nuevo Jürgen Damm, pero con GPS. Y entonces Valencia, un Jürgen Damm con GPS, te va a generar goles como los que él es capaz de hacer y que ya lo demostró. Pero revisa el tipo de contrataciones que tiene, el tipo de jugadores que tiene. O sea, si Sepúlveda se convierte a veces en un referente, Madrigal, desecho de desechos de Chivas, es complicado con esto, pero por eso insisto, vamos a ver si el Piti
Altamirano... Pero Sepúlveda está pasando un gran momento, Rafa.
Por eso, pero ¿sí? Pero ¿cuántas veces estabas esperando el gran momento de Sepúlveda, Eli?
No, bueno, sí, no es que estés constante. En la portería, Alcalá...
Tiene 30 años, Elizabeth Patiño.
Sí, yo lo sé, pero bueno, a ver, pues cuando tienes un plantel así, tienes que echar mano de todo, Rafa. Y este Madrigal, sí, que ha pasado ya por muchos equipos, tiene un buen recorrido en el fútbol mexicano. Estuvo en Pachuca, estuvo en León, estuvo en Liga de Ascenso, va, viene y sigue siendo el hombre importante para Gallos, y en su momento lo fue con San Luis, ¿no? Entonces, algo tiene. Digo yo, por más que digas que es desecho, algo tiene, y de pronto le han encontrado buen acomodo, pero América... Pues sí, no sé en qué momento se le va a exigir más allá de que el plantel pues no es tan bueno como por lo menos 3 o 4 que están en la Liga Mexicana.
Sí, por eso insisto, tiene peor plantel, si es que es posible, Querétaro que América. Y Querétaro hoy te da una mejor sensación que lo que te deja el América del Indiecito Solari. Y claro, Altamirano ha tenido más tiempo para trabajar, eso hay que abonarlo. Pero bueno, esos son mis motivos para estar pendiente de este partido, el querer que podemos ver algo de fútbol interesante. Vamos ahora con, no, yo no sé si entretenerme con Burrens, ¿sí se llama Burrens?
Rubens, Rafa. El
perdón,
mejor
perdón, perdón,
jugador,
perdón.
¿ya viste que es el mejor jugador de enero? ¿O no
Sí, pero
pudiste?
según la Liga MX. A ver,
¿O no
dime cuándo
pudiste
empezaste a
checar?
creerle a la Liga MX. O sea, ¿cuándo
No.
empezamos con la credibilidad de la Liga MX?
Pero a ver,
¿Cuándo? ¿Cuándo?
siendo honesto, ¿hay alguien que haya jugado mejor que Rubens para ti en este mes de enero, en el arranque del torneo mexicano? Digo, sin que te ganen las pasiones, no pienses en Chivas, no pienses en Atlas, porque la realidad es que tampoco han mostrado mucho sus jugadores, ¿no?
No, pero está, yo puedo poner ahí, por ejemplo, a Luis Romo, pero mucho mejor jugador en lo que representa para un equipo que lo que hace Burrens, digo, perdón, Rubens.
Yo a lo mejor los pondría a la par
O
con
sea,
a
tú me
ver,
vas a
le
decir que
pondría mayor,
Toluca
no,
Pumas,
le
el juego
pondría
de
el
la
puntito
jornada,
extra
ah,
a
bueno.
Rubens. ¿Por qué? Porque Rubens tiene 37 años. O sea, a los 30, 37 años tener ese nivel me parece que te habla de un sacrificio todavía extra, Rafa, pero creo
Sacrificio.
que no puede ser un mal partido. ¿O crees que va a ser un duelo realmente que no se pueda ver? Toluca, que de local me parece que no lo ha hecho mal. El mismo Cristante
No, y Pumas es una
lo ha
está en
platicado,
un
¿no?
proceso muy muy duro.
Sí.
Pumas va a seguir sufriendo.
Creo que lo de Pumas fue muy bonito el torneo anterior y esta temporada va a ser completamente distinta, ¿no? Y da un poco de pesar por Lilini porque de pronto lo ves con esa cara de desesperación de que echa mano de la gente de cantera y no le está alcanzando. Y no le va a alcanzar, Rafa, porque es completamente normal, porque todos estos jóvenes que a lo mejor sí tienen grandes cualidades, pero que no te van a dar resultados inmediatos, que va a tardar
Pero yo prefiero
uno. No,
eso,
yo también.
Eddie.
A mí me parece que va a ser un proceso donde Pumas va a tener que resistir, sumar la mayor cantidad de puntos y con lo benevolente que es el fútbol mexicano, te puedas meter a lo mejor en una reclasificación o a lo mejor terminas sorprendiendo, ¿no? Como fue el torneo anterior que no esperábamos nada de este Pumas, les costó trabajo empezar y después se apuntalaron bastante bien. Honestamente lo dudo porque creo que es un plantel mucho más corto, ¿no? Con dinero lesionado, más allá que trajeron de refuerzo a Torres y con jugadores que de pronto les cuesta un poco enfocarse, como el caso de Mozo, no la tiene nada fácil Lilini. Y Toluca con Cristante no lo ha hecho mal. Cristante ha dicho de local, vamos a tener una propuesta mucho más ofensiva, de visitante vamos a ser un poco más cautos. Me está gustando mucho utilizar a jugadores como Rigonato, a pesar de que es un volante, utilizarlo como lateral, pero voy a tener que trabajar para que en dado momento tenga que usar realmente a un lateral izquierdo, ¿no? Que en este momento no tengo de quién echar mano. Y además dijo que va con una terapeuta para controlar su ira y su carácter, Rafa. Entonces, pues
Que
está.
se lleve al
Ya,
piojo.
esa fue la misma recomendación que le hicieron cuando lo estaban entrevistando, que se lleve al piojo, que se la recomiende. Y bueno, está tratando en una etapa, según lo que él mismo dice, ¿no? De madurez, de irle dando la vuelta de la cara a este Toluca, que bueno, lo vimos en vergüenza el torneo anterior y quiere hacerlo que vuelva a ser protagonista del torneo mexicano. No sé qué tanto equipo tenga para ser protagonista, ¿no? Pero me queda claro que al menos de local sí va a sacar puntos.
A ver, te voy a hacer una pregunta para tratar de identificar tu perfil como entrenadora. Digo, ya que tienes un diploma que no sé si sea más apócrifo que el de Hugo Sánchez, pero te
¿El
hago
de
la
Hugo Sánchez
pregunta
es
así.
apócrifo?
¿Se lo regalaron en Nicaragua?
Bueno, pero no es
Ah,
apócrifo, es
bueno.
un regalo.
Pero no estudió, no estudió. Entonces, si tienes un
A mí
diploma
como
sin
no me
estudiar,
consta, no, no, no
es
lo diré,
apócrifo.
Rafael Ramos. Yo sí
Bueno, en
estudié.
Raza Deportiva tuvimos al presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol y él dijo puntualmente, a Hugo Sánchez le regalamos el título, el diploma de director técnico porque vino a darnos una charla de 2 horas.
Pues qué buena onda.
Puntualmente, así,
Qué
así
buena
lo
onda que lo
dijo.
hiciste. Digo, qué buena onda que te lo puedan
Bueno, ya
regalar, ¿no?
para que veas, entonces no estudió. Ok, pero
Okay.
bueno, a ver, para ver de qué estás hecha, ¿eres tuquista? ¿O eres de quien podría llegar a llamar para ser muy, pero muy generoso, guardiolista? ¿Qué es más, qué te refleja más el daño que hay en el fútbol mexicano? ¿Qué es más perjudicial para el fútbol mexicano? ¿Que Zambuesa juegue a los casi 40 años o que Pumas esté tratando de arriesgar su futuro jugando con chamacos? ¿Qué es más dramático para el fútbol mexicano?
Para el fútbol mexicano es dramático que un jugador de 37 años te siga marcando diferencia, obviamente.
¡Vaya!
A ver, Rafa, eso es más que obvio. Más allá que a lo mejor de pronto, y siendo sinceros, siempre me ha gustado mucho cómo juega Rubens, y a lo mejor pierdes un poco la objetividad, pero...
Como cuando fracturó a Marc Rosas y al Conejito.
Y tú tienes, me parece, que algo personal. Sí tuvo también...
O como cuando golpeó por la espalda.
Sí tuvo pasajes oscuros, los ha tenido. Me parece que es un gran futbolista, pero sí, el tema temperamental no lo ha acompañado y ha tomado malas decisiones. Perdón, don perfecto Rafael Ramos, ¿no? Pero bueno, lo de Pumas me parece correcto y positivo, y tendrán que respaldar el trabajo y tendrán que darle continuidad a Linini, eso espero, y lo mismo Chucho Ramírez, de saber que esto es un proceso, Rafa. Eso le hace bien al fútbol mexicano. Y además, en Pumas, en un equipo donde tienes la posibilidad de tener extranjeros, que juegues el 80% de tu equipo con mexicanos, también es positivo. Pero ¿cuántos equipos en México lo hacen?
El América ha colocado 8 jugadores mexicanos.
El América, ¿por voluntad o por necesidad? Yo creo que los ha orillado un poco el que no hay mucho presupuesto, ¿no? Y que los extranjeros han sido un fiasco.
Para mí sí es lo más preocupante de ver al señor Messi Cristiano Zambuesa en la cancha todavía, es el tener que asimilar que el fútbol mexicano no ha sido capaz de generar un jugador que sea superior a Zambuesa y que pueda estar en la cancha. Eso debe doler.
A ver, Rafa, honestamente, ¿tú crees que América no necesitaría hoy un jugador como Rubens?
¿Sabes? Yo te pregunto por alguien que
veía
un enorme futuro. ¿Y Pisuto dónde? ¿Por qué? ¿Qué anda haciendo de turista?
Ya le dio COVID.
De inmediato.
Lo más reciente que sé es que se contagió de COVID en el IL. Ya le dijeron, no va a jugar. Pero a ver, Rafa, de pronto fue de los valientes, rebeldes, porque fue rebeldía de, ¿sabes qué? A mí no me interesa nada de que voy a pagar derechos de formación, yo agarro mis maletitas y me voy, y no quiero que el club haga negocio. Se atrevió y se arriesgó. Lamentablemente para él, pues no ha tenido minutos y no ha tenido posibilidad. Ahora, si tiene un buen promotor o su familia lo puede ayudar, a lo mejor puedes llegar a un equipo de una línea más baja, pero quedarte en el sueño de seguir y terminar de formarte en Europa. Tampoco sé cómo quedó después de su lesión. O sea, es que realmente no hemos sabido nada de Pisuto desde aquella terrible lesión. Entonces, yo me imagino que ya debe estar recuperado. Pero ¿a dónde, Rafa?
Chivas debe haberlo rescatado.
Chivas o América también, ¿no?
Sí, digo, porque el tu tío Chuy no va a echar a perder el negocio, ¿no?
Y se fueron enojados con él, porque al final pues querían llevarse un porcentaje. Fue una bronca eso de Pisuto, porque inclusive después de que se lesiona, él no quiso rehabilitarse al 100% en Pachuca. Él fue a San Luis y él contrató su propio cuerpo médico. Entonces ya desde ahí hubo fricciones. No se fue para nada contento él, conforme la directiva le pidió o le hizo ciertas llamadas de atención, donde pedían un tema donde ellos podían arreglar la situación económica para que él saliera, etcétera, pero no en este momento. Y el papá de Pisuto dijo, mi hijo es menor de edad, nos vamos y que les vaya bien. Digo, al final fue valiente, fue rebelde.
Alguien tiene que rescatarlo, Elizabeth.
Pero sí, alguien tendría que, pues, que vea Rafa también cómo quedó, ¿no? Porque su lesión no fue menor. Digo, yo sé que es muy joven, tiene 17 años. Pero más allá de eso, pues sí no sabemos nada de él. Digo, yo me enteré del tema del COVID porque hoy pues esto se hace de manera oficial y todo mundo estamos al pendiente de lo que pasa con esta pandemia, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué sabes tú de Pisuto futbolísticamente? Nada.
Nada, lamentablemente, ¿no? Nada. Pero bueno, a ver, Santos contra Rayados. Mi estimadísimo, queridísimo y nunca bien ponderado Javier Aguirre Onaindia, o la Articoechea y todos los otros 23 apellidos que te agregas, ya, o sea, ante Santos, ya. Y me parece que Santos es un magnífico adversario para ver ya la mano de Rayados. Sí, tuvieron 7 posibilidades claras de gol. Ya no se trata de que lleguen, porque llegaban con el turco y llegaban hasta con el acomodador de carritos de supermercado. Pero hay que meterla, y hay jugadores para meterla. Entonces, mi queridísimo Vasco Aguirre, ya. ante Santos, ya, a dejar constancia de que hay un trabajo de seguimiento, hay un trabajo de entendimiento y ya hay un proyecto. Porque si no, yo sé que es un equipo chiquititito como el vecino Tigres, pero de todas maneras, es decir, el nombre de Javier Aguirre está muy por encima del club para fijar una línea de exigencia, creo yo.
Pero Javier Aguirre está acostumbrado de pronto a llegar a equipos de bombero, Rafa. Entonces, bueno, me imagino que no lo llamaría yo chiquititito, pero tampoco es que la exigencia con Rayados sea tan alta, ¿no? También entiendo por qué ha sido tan consecuente con Javier Aguirre.
Tienes un concepto equivocado de Aguirre. A ver, a él le han entregado selecciones nacionales. En el Atlético de Madrid no llegó a ver si podía. En el Osasuna no llegó a ver si podía. Llegó porque se sabía que podía.
Y los regresó a competencias importantes, claro. Tienen un rato que no estaban, Rafa. Entonces llegas a salvar un momento incendiario, un momento complicado, un momento donde los resultados no llegaban. Lo del Atlético, por supuesto que la exigencia era distinta, pero todos los demás no tienes el nivel de exigencia de tener que ganar todos los partidos, de tener que mantenerte a lo mejor en la máxima división en ese momento. Hoy en Rayados sí hay presión, pero hay más presión porque eres Javier Aguirre. No por Rayados, o tú realmente crees que en Rayados la exigencia es muy alta, o sea, simplemente por eso pensamos que este Rayados puede jugar mucho mejor, pero en Rayados saben perfectamente que con el plantel que tienen te alcanza para tener un torneo regular, medianón, y al final meterte a una clasificación que tendría que jugar mejor, sí. Ahora, va contra un equipo que desde lo individual no tiene absolutamente nada, pero que en el colectivo más o menos lo de Almada se salva, ¿no? Creo. Le sacaron a Furch, Diego Valdés, que era de lo mejorcito que tenían, se les lesiona, y lo del Huevo Lozano, lesión tras lesión, y lo tuvieron que volver a operar, me parece. Entonces, en ofensiva no tiene mucho, pero Almada está haciendo un rompecabezas de este Santos que no juega mal. Es una buena prueba para el Vasco, Rafa.
Gracias por darme la razón. ¿Cómo le das vueltas para decir, Rafa, eres un genio? Pero bueno, no importa. Ranchuca Atlas, no,
hoy
¿verdad?
Hoy andas muy exquisito, Rafa. Genio, sí, perfecto, verdad, ¿eh? Sin errores. Bueno, a ver, dale ahora con un partidazo.
Ranchuca Atlas no lo brincamos, ¿no?
¿Por qué?
Sí, sí. A ver, uno de los dos se va, sería el único interesante de este partido. O se larga, ¿cuál de los dos se larga primero de los que vinieron a embaucar al fútbol mexicano? ¿Lagartón o Coca Cero?
Pues mira, según...
Pozoleando, perdón,
sí,
y Coca Cero.
Es Pozolano. Según, como tiene contrato hasta diciembre del 2022, y rescindirle el contrato sale en una muy buena lana, en muy buen dinero, Rafa, Pozolano se mantendría al frente, pase lo que pase. O sea, por lo menos este torneo lo va a terminar, es lo que dice la directiva, y porque además no tienen dinero para hacer otro tipo de cuestiones. Pachuca se ha visto mal, comenzó más o menos el torneo, pero es un equipo predecible, tiene cualquier cantidad de rotaciones Pozolano, sueña con jugar como Pep Guardiola y salir jugando, y se han comido cada gol donde han sufrido de manera dramática. Es que es la realidad, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor eres un técnico joven y que tengas una idea y te guste, y otra muy distinta es con qué material humano cuentas y también las necesidades de sumarlo lo más pronto posible, ¿no? Porque si no, el campeonato se te va, y Pachuca, en lugar de ir jugando un poco mejor, me parece que va en retroceso. Y de Atlas, no sé, tu fuentecita no te dijo si ya tiene las horas contadas, Coca.
Pues es lo mismo, y Iraragorri ya no sabe qué hacer con él, es decir, está perdido. No sabe qué hacer con él. Él esperaba que en el partido pasado, que saca un empate a lo Atlas, y precisamente y misteriosamente y curiosa y sospechosamente ante el mismo Santos, con todos los agravantes que tú quieras verle de la multipropiedad, es lo que mantiene con vida a Coca. Bueno, hay un partido del cual vamos a hablar más adelante, porque este es de Ranchuca contra los Zorrillos.
Yo creo que va a ser empate.
Entonces, ¿va a ser empate? Bueno,
va a ser empate.
Pierdan los dos.
Y a lo mejor
y vamos a dejar para el siguiente podcast, el que vamos a tratar de que tenga usted disponible el mismo martes temprano, el análisis del otro partido, ¿no? El que está pendiente entre Tigres y Cruz Azul, que tiene mucho, mucho, mucho para revisarle, pero aguante, aguante, se lo vamos a entregar la revisión el próximo martes muy tempranito, porque además producción dice que ya es hora, y porque además me imagino que tú ya debes tener por ahí una recomendación de esas espectaculares, candidatas a llevarse todos los Grammys de la historia.
Qué sarcástico me saliste, Rafa. Sí tengo recomendación, entonces nos esperamos a este partido de Tigres contra Cruz Azul, que puede tener buena pinta. La recomendación es una canción viejita que se llama Tan Enamorados, que seguramente sí la llegaste a escuchar, pero en una nueva versión del grupo que se llama CNCO. No sé si se pronuncia distinto, pero así tiene esas iniciales, ¿no? Entonces, CNCO, Tan Enamorados, es una canción de Ricardo Montaner. Últimamente he recomendado varias de Ricardo Montaner, pero es seguramente para que lo escuche la gente un poquito más joven. No tanto como de tus contemporáneos, Rafa, sino un poquito más para acá. Es perreo, pero perreo muy lento. Bueno, igual y si te da, ¿eh?
A ver.
Igual y si te da.
¿Cómo se llama la canción?
Tan Enamorado. ¿Sí sabes cuál es? Por supuesto que la has escuchado.
Sí, sé cuál es.
Sí, está buena, te va a gustar. Ya. Que la puedas perrear,
reggaetón.
Que lo puedas perrear, no te lo garantizo, pero de que te va a gustar, te va a gustar. Sí, ya la pervirtieron hacia el reggaetón.
¿Estás diciendo que Tan Enamorados ya es una, hay una versión reggaetón?
Voy a escucharla, que lo vaya a escuchar, te va a gustar, no te estés quejando, te va a gustar. ¿Qué?
Pero es que la canción es muy bonita por sí sola, es una letra bastante bien hecha.
Sí, es una muy bonita canción y no se escucha mal en esta versión, porque es una versión reggaetonera, romántica, perreo muy lento. Entonces, es para lo que te alcanza, Rafa, perrear.
No, la verdad es que ya las rodillas no dan para eso. Pero bueno, Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. Y pues a disfrutar lo que se pueda de este fin de semana con esos partidos, ¿no?
Partidas, Rafa. Disfruten el fin de semana y nos escuchamos en el próximo podcast.
Chao.
Chao.